Radio Martí, siempre contigo.
Madre e hijo acusado de desacato denuncian juicio amañado en Santiago de Cuba. Alertan desde la isla sobre la gravedad de la inseguridad alimentaria. Residentes en Alamar llevan 4 meses con problemas en el suministro de agua. Estados Unidos afirma que su reunión con líderes de Corea del Sur y Japón no debe ser vista como provocativa por China. El derechista Santiago Peña asume como presidente de Paraguay prometiendo combatir la corrupción y convertir su país en el centro de la integración latinoamericana. El gobierno talibán celebra 2 años desde su retorno al poder en Afganistán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el Tribunal de Santiago de Cuba ha ratificado la petición fiscal de prisión contra un opositor y su madre. Los detalles con Tomás Cardoso.
En juicio celebrado el pasado viernes, el Tribunal Popular Provincial de Santiago de Cuba ratificó la petición fiscal de 7 años de privación de libertad en contra del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ian Gamesgel, de 33 años de edad, y 3 años de cárcel para su madre, Reina Estrella Gel de la Cruz. Ambos enjuiciados por el presunto delito de desacato. Informa Reina Estrella.
El juicio amañado, según por lo que yo pude apreciar en este juicio, esos policías que fueron allí y del CTI, ellos fueron como testigos, 5 policías y uno que cogieron de por aquí, un tío de la doctora que fue a decir que él me había visto a mí con un palo dándole a uno del CTI. En un momento ellos dijeron en el juicio que ellos lo estaban golpeando, que ellos fueron a detenerlo. Las acusaciones que hicieron nunca coincidían una cosa con la otra. Porque para echarle el delito encima, eso es así, ya nosotros tenemos que ser encarcelados. El día 31 de este mes, yo tengo que ir allí a recoger la conclusión de pena, a ver por fin qué quedó eso.
Gel de la Cruz reseña cómo ocurrieron los hechos el 23 de agosto del pasado año, durante un prolongado apagón, cuando su hijo, en el portal de su casa, ubicada en la calle 9, número 20, entre 6 y 10, en el reparto Mármol, en Altamira, Santiago de Cuba, protestó tocando calderos.
Aproximadamente a las 3 o 4 de la tarde, ellos vinieron aquí a la casa como disfrazados de agentes de la campaña de ARC. Se metieron en el cuarto de mi hijo, se tocaron la puerta y cuando él salió al portal, le echaron mano. Cuando él se percató que era él, me sigue para que arriba, para la terraza de mi casa, y empezaron a darle golpe entre la calera y eso. Y cuando yo salgo, como madre salió a defender el lugar. Y entonces, ellos, para encauzarnos a mí y a mi hijo, nos están tirando un caso de desacato, como que le dimos a un uniformado, es decir, a un policía, que fue el último que entró aquí y fue el que le puso las esposas y se lo llevó preso.
Desde ese día, Ian está preso. Primero en la cárcel de Aguadores, donde fue maltratado físicamente por negarse a filmar un video en contra del líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer García. Y ahora está en precarias condiciones en el penal de Marverde, mientras que su madre está bajo una fianza de 2.000 pesos. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El preso político Francisco Rangel Manzano fue trasladado la semana pasada desde la cárcel Combinado del Sur a la prisión Canalita, ambas en la provincia de Matanzas, dijo hoy a Martí Noticias su cuñada, la activista Caridad Brunate. La activista señaló que la decisión de trasladar a Rangel Manzano fue tomada tras la aparición de un cartel con la frase Patria y Vida en el Combinado del Sur.
El problema fue que a Francisco le pusieron un cartel en el baño de la prisión, y entonces que decía Patria y Vida. Y entonces uno de la seguridad, que se hace llamar Fernando, en el pasillo, él le dijo que tenía que hablar con él, y él le dijo que él no tenía nada que hablar con él. Entonces ahí estuvieron una discusión dura, y le dijo que ellos habían tenido, mira, por favor, nosotros hemos tenido concesiones con usted. Y entonces le dice, no, ¿qué concesiones? Y uno de los 5, por una vez no echarle cebolla a bistec, ustedes hicieron una mesa redonda. Y a mí ni ustedes me dan bistec, ni me han dado bistec, ni me han dado cebolla. Así que, por tanto, yo no tengo nada que agradecer. Y entonces dice que ahí le fue arriba. Y Francisco le dijo que él no tenía por qué esconderse con un cartel de Paz y Vida, que él lo gritaba, y ahí entonces él empezó a gritar Paz y Vida. Y ya él le fue arriba, los oficiales se metieron en medio, le dijeron, mire Francisco, ya usted tiene, por tener indisciplina, pues lo vamos a cambiar de prisión. Y entonces lo cambiaron para Canaleta, que es aquí en Perico. Y entonces, bueno, ya él llamó y ya hasta le dieron la visita ayer. Ayer 15 estuvo la visita.
La caída del valor del peso cubano no se detiene. El precio del dólar estadounidense en el mercado informal sigue subiendo y la inflación parece incontrolable. De esto nos habla José Luis Ramos.
Acá estamos sin alimentos, sin medicina y sin electricidad.
Dijo el periodista Pedro González Reynoso sobre la crisis económica que afecta a la mayoría del pueblo cubano.
Realmente es súper alarmante, preocupante, y que los cubanos trae de cabeza desde hace tanto, porque después del ordenamiento del 2021 ya ustedes saben cómo ha devenido la economía a dar un desastre absoluto.
Autoridades del Banco Central impusieron una serie de medidas dirigidas a potenciar la bancarización y la utilización de los canales electrónicos de pago. Cuba está enfrentando problemas de liquidez. El cambio del dólar y el euro por encima de los 240 pesos cubanos en el mercado informal.
Pero ahora, en esa misma tasa en la cual se evalúa el valor diario de la divisa extranjera y del MLC como moneda fantasmagórica, se ha anexado el CUP porque hoy hay que pagar 1.50 por conseguir que te transfieran a tu tarjeta un peso cubano. Tienes que pagar para conseguir el peso cubano que ha desaparecido también.
Sí, esto es una carrera de locos sin freno, no hay tope.
Comentó el sociólogo y periodista Dimas Castellanos. Según varios expertos consultados por la agencia EFE, la depreciación seguirá aumentando en las próximas semanas, movida principalmente por la crisis económica que atraviesa el país.
Y como el gobierno carece de voluntad política para hacer lo que tiene que hacer, pues no hay freno a esto. Y yo nunca tuve idea de que podíamos llegar a este estado, tengo que reconocerlo. Mucho menos tengo idea de hacia dónde podemos llegar todavía, porque el empeoramiento es de la mañana a la noche. Cada día estamos peor que el día anterior. Sencillamente es una de las peores monedas del mundo, si es que se le puede seguir llamando moneda.
Datos oficiales recién publicados del comercio exterior confirman la gravedad de la inseguridad alimentaria de Cuba, con trayectorias disímiles en las toneladas de los principales alimentos importados, pero que en todos los casos son muy preocupantes, según escribió en la plataforma X el economista Pedro Monreal. José Luis Ramos, Martín Noticias.
También la falta de agua en La Habana del Este está beneficiando a quienes lucran con el problema, mientras los residentes no ven una solución a corto plazo. Ivette Pacheco amplía.
La falta de agua en el municipio Habana del Este hace que muchos de sus residentes lamenten la situación. Desde el reparto a la mar, uno de los más afectados, Ketty Méndez, quien tiene una hija con autismo severo, dijo a Martín Noticias que hace 4 meses que no entra agua a su apartamento.
Yo llevo 4 meses sin agua. Unas veces porque no entra, otras veces porque el motor se rompió. Los motores de estos edificios son tan viejos como el maldito comunismo. Y entonces nadie se ocupa de repararlos o de ponerlos nuevos.
Ketty, cuya hija presenta necesidades especiales, nos explicó que todo este tiempo ha tenido que pagar a personas que han creado un negocio gracias al problema del agua.
Yo que tengo una niña enferma que tengo que lavar y cada 2 días tengo que pagar 500 pesos, moneda nacional, para que suban agua de otros incendios o de otros edificios. A hombres que se dejan a subir agua en unas tanquetas, si el que tenga dinero lo paga y el que no se quedó sin agua. Un negocio.
Según Ketty, los delegados del Poder Popular, quienes reciben las quejas de la población,
jamás los veo aquí en el barrio, es bla bla bla, pero no pasa más nada, no resuelven problemas ninguno.
Intermitentemente llega el servicio a las viviendas en zonas de Cojímar, ubicada también en La Habana del Este. Allí contactamos con un consultorio del médico de la familia.
Inestable, más o menos, no sé, aquí el agua la tenemos, un día sí, 2 días no, al otro día nos entra, así prácticamente puedo decir que es 24/48. Y la zona baja, es decir, más pegado a la costa, más dificultad.
En su página de Facebook, la empresa Aguas de La Habana, encargada del abastecimiento de agua a la capital cubana, Hace solo horas informaba, Brigada de Grandes Conductoras trabaja en el cambio de un tramo de tubería de 20 pulgadas en el conducto de Alamar en Vía Blanca y Monumental, La Habana del Este. En este municipio está ubicada también Guanabo, la conocida playa visitada por habaneros y extranjeros que se alquilan allí en los meses de verano. La activista María Elena Mir Marrero, residente del lugar, sobre el tema señaló.
Las motores de la turbina, que son los que están en muy mal estado, con muchos años, ahora se triplica el personal de Guarabo, se gasta mucho más agua, y eso tiene que explotar de alguna manera, y a eso le suman que sin previo aviso se fue la luz, volvió la luz. ¿Qué motor aguanta eso?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas desestiman la violencia obstétrica que sufren las mujeres y siguen sin implementar los protocolos para evitar el maltrato en los servicios de salud reproductiva. Así lo denuncia el estudio Parto Respetado en Cuba, un derecho que se quedó en palabras. Yolanda Huerga tiene los detalles.
A pesar de que fue reconocida por la prensa oficial y anunciada la distribución de una guía para hacer un pilotaje del parto respetuoso en 8 hospitales cubanos, la plataforma Partos Rotos ha constatado, mediante la entrevista a más de 1,000 mujeres, que las medidas para eliminar la violencia obstétrica en Cuba han sido aplazadas.
No ha cambiado nada. Esa guía y ese proyecto piloto no se aplicó, no se expuso de modo obligatorio, cambió los protocolos de parto.
Indicó Claudia Padrón, la principal autora y coordinadora del trabajo.
Hay elementos culturales, elementos machistas de concebir el parto como de por sí tiene que ser un proceso doloroso, de que es una especie de castigo. También influye la falta de recursos que hay en los hospitales cubanos, que hay muy pocos médicos, y eso hace que los médicos tengan que ir apresurando los partos y no puedan darle al proceso natural del alumbramiento todo el tiempo que requiere. También tienen una carga de estrés grande porque el país lo que prioriza son las estadísticas, le interesa que el bebé y la madre, sobre todo el bebé, nazca vivo, lo cual no quiere decir que nazca sano, y los médicos lo confiesan que se les está obligando a parir por falta de recursos.
Se pueden considerar violencia obstétrica prácticas como el tacto realizado por más de una persona, el uso de forceps, las cesáreas sin verdadera justificación.
A la niña me la sacaron con polte, me le desactivaron una clavícula. Mi niña todavía está en fisioterapia.
Explicó Yunis Ladies Ríos Pau desde La Habana.
Es importante que uno para porque no quieren hacer cesárea. Y dicen que eso fue porque tú quisiste, no porque nadie quiso.
Desde el 2014, la Organización Mundial de la Salud ha exhortado a los gobiernos a respaldar campañas con énfasis especial en el trato respetuoso a las parturientas. La Organización de Naciones Unidas se hizo eco en 2019 de la violencia obstétrica como una manifestación de violencia de género. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos ha dicho que su reunión con líderes de Corea del Sur y Japón no debe ser vista como provocativa por China, informa Michelle Sagué.
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, declaró que una cumbre trilateral esta semana entre los líderes de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón no debería ser vista como provocativa por China. Añadió que se trata de profundizar la asociación y colaboración en una serie de áreas que son de interés mutuo para los tres países. Este martes, en una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el viernes el presidente Biden recibirá al primer ministro japonés Fumio Kishida y al presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol en Camp David para, según dijo, marcar una nueva era en la cooperación trilateral entre los tres países.
Our heightened engagement is part of our broader efforts to...
Él dice que el mayor compromiso es parte de esfuerzos más amplios para revitalizar y fortalecer las alianzas y asociaciones y para ayudar a hacer realidad una visión compartida de un Indo-Pacífico que sea libre y abierto, próspero, seguro, resistente y conectado. En China, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, expresó la preocupación de Beijing por la reunión, diciendo que China se opone a las prácticas que exacerban la confrontación y ponen en peligro la seguridad estratégica de otros países. Opinó que los países involucrados deben seguir la tendencia de los tiempos y hacer más que conduzca a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Un gran jurado de Georgia imputó el lunes al expresidente Donald Trump y a otras 18 personas por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en dicho estado.
Donald Trump fue inculpado por el presunto intento de alterar el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. La justicia del estado inculpó el lunes al expresidente estadounidense, quien enfrenta esta cuarta inculpación mientras realiza campaña para la nominación republicana en las presidenciales de 2024. La fiscalía inculpó a un total de 19 personas en virtud de una ley vigente en Georgia sobre la delincuencia en banda organizada que se suele usar contra las pandillas y prevé penas de entre 5 y 20 años de prisión. La acusación formal, que incluye 41 cargos, alega que en lugar de acatar el proceso legal de Georgia para impugnaciones electorales, los acusados se involucraron en una empresa de crimen organizado para anular el resultado de la elección presidencial de Georgia. Entre esos cargos se incluyen declaraciones falsas, usurpación de cargo público, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, presión a testigos, una serie de delitos informáticos o incluso perjurio. La fiscal dijo que busca juzgar a las 19 personas, incluido el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, y su abogado personal Rudy Giuliani, en un mismo juicio dentro de 6 meses, pero recordó que es el juez quien fija la fecha. Este lunes por la noche, Trump volvió a atacar a la fiscal en un comunicado en el que la califica de partidista rabiosa al servicio de los intereses del presidente demócrata Joe Biden. Trump ha sido inculpado por otros 3 casos, por presunto intento de conspiración para alterar el resultado de las elecciones de 2020 en un caso en Washington, por negligencia de la gestión de documentos confidenciales en un tribunal de Florida y por supuestos pagos ocultos a una antigua actriz porno para comprar su silencio en una corte de Nueva York.
También la disputa legal en torno a un acuerdo de culpabilidad en el caso del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, continúa. Detalles con Héctor Contreras.
Los abogados de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, redoblan sus esfuerzos a fin de mantener vigente un acuerdo con el Departamento de Justicia que le ahorraría al abogado de 53 años el enjuiciamiento por un delito grave de armas. Sin embargo, el juez que lleva el caso ha acusado preocupaciones sobre una cláusula incluida en el documento que le daría al acusado inmunidad contra procesamientos federales o algunos otros delitos potenciales. La otra parte del acuerdo, que contemplaba culpabilidad por delitos fiscales menores, se desmoronó en gran medida durante una comparecencia ante el tribunal el mes pasado. De esta forma, la defensa considera que el Departamento de Justicia decidió renegar de su parte del trato, que incluía declararse culpable de no pagar impuestos por más de $1.5 millones en ingresos durante los años 2017 y 2018, a cambio de otorgarle al acusado libertad condicional en lugar de ir a la cárcel. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró que mantendrá al margen los procesos legales contra su hijo. Sin embargo, la vocera Karine Jean-Pierre, en la conferencia diaria de prensa, habló del gran afecto y admiración que el mandatario tiene por su hijo.
Diré esto que lo he escuchado del presidente. Él ama a su hijo y está orgulloso de él y de cómo ha superado su adicción y cómo sigue construyendo su vida. Pero no tengo nada más que añadir a eso.
El abogado de la defensa, Christopher Clark, aseguró en documentos judiciales que Hunter Biden planea cumplir con los términos del acuerdo original, que incluía no consumir drogas ni alcohol. Recordemos que el hijo del presidente es acusado del delito grave de ser usuario de drogas en posesión de un arma en hechos ocurridos en 2018. Por su parte, los republicanos de la Cámara de Representantes criticaron el acuerdo entre el Departamento de Justicia y Hunter Biden y lo catalogaron como un acuerdo dulce, siguiendo muy de cerca cada acontecimiento en la diligencia a fin de conectar los hechos con el presidente Biden. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido presentar pruebas que demuestren irregularidades. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El derechista Santiago Peña ha prometido combatir la corrupción en Paraguay y convertir a ese país en el centro de la integración latinoamericana al asumir hoy la presidencia.
Sí, juro Santiago Peña asumió el martes como nuevo presidente de Paraguay para un periodo de 5 años. El flamante mandatario de 44 años prestó juramento solemne en la explanada del Palacio de Gobierno, tras lo cual recibió la banda presidencial y el bastón de mando. Economista de formación, Peña prometió combatir la corrupción en el país con una justicia independiente, imparcial y rápida. Y aseguró que se propone convertir a Paraguay en centro de la integración latinoamericana.
Negociamos y seguiremos negociando con el mundo, sin comprometer nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestros valores o nuestra cultura.
A la ceremonia asistieron varios presidentes latinoamericanos, además del rey de España, Felipe VI, y el vicepresidente de Taiwán, William Lai. Paraguay es el único país sudamericano que mantiene lazos diplomáticos con Taiwán y no con China. Peña, el presidente más joven que ha tenido su país en la era democrática, sucede en el cargo a Mario Abdo Benítez. El nuevo mandatario también pertenece al Partido Colorado, que ha gobernado el país desde la década de 1950 de manera casi ininterrumpida, con la única excepción del mandato del izquierdista Fernando Lugo, entre 2008 y 2012.
En Venezuela, la Plataforma Unitaria ha denunciado que el régimen de Nicolás Maduro intenta impedir que la elección primaria de la oposición se concrete con ataques directos o indirectos a los precandidatos. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
El régimen de Maduro reaccionó este lunes ante la denuncia pública de amenaza de muerte de la que fue objeto la precandidata a la elección primaria de la oposición, Delsa Solórzano. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, recordó que también funcionarios del régimen han sido amenazados.
Claro, nosotros no andamos chillándole a nadie. No lo andamos chillando a nadie, enfrentamos las cosas como debemos enfrentarlas. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela condenamos cualquier hecho de violencia.
Aunque hasta ahora la amenaza no ha sido vinculada a ningún grupo, como lo fue la de la precandidata María Corina Machado al Ejército de Liberación Nacional, ELN, una de las guerrillas colombianas. Cabello señaló que el ELN presente en Caracas, donde se inició este lunes la cuarta ronda de negociación con el gobierno de Gustavo Petro, tendrá que defenderse como lo hizo cuando fue responsabilizado por la amenaza contra Machado. Nicolás Maduro no perdió la oportunidad para quedar bien ante la comunidad internacional.
Y ofrezco toda la protección frente a este tipo de amenazas que, sin lugar a dudas, son montajes que vienen de sectores perversos que quieren perturbar la paz y la seguridad de Venezuela.
Ante las declaraciones del régimen, por su caso, la precandidata presidencial Delsa Solórzano denunció nuevamente que estas amenazas en su contra las viene recibiendo desde junio.
Simplemente en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y nosotros no vamos a estar aquí para estar amparando vagabundería, ni mucho menos para que se pretenda utilizar nuestro nombre para justificar, tal vez, frente a la comunidad internacional, una supuesta existencia de Estado de Derecho que en Venezuela no existe.
Este martes, seguidores del régimen impidieron que se instalaran los equipos para recibir al precandidato Enrique Capriles en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
No para la violencia en Ecuador, que está cobrando una nueva víctima política. Desde Quito, Giselle Jacome informa.
Los asesinatos en Ecuador no cesan. Esta vez la víctima ha sido Pedro Briones, líder político de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, en la ciudad de San Mateo, provincia de Esmeraldas, una de las más violentas del país. Los sicarios dieron muerte a Briones y la policía inició la investigación. La primera en reaccionar fue Luisa González, candidata por el Partido Revolución Ciudadana, que a través de su cuenta en la red X, antiguo Twitter, criticó la falta de acción del gobierno para frenar la ola de violencia. Los ciudadanos están consternados por las muertes que afectan todos los días al país. Renato, nombre protegido, habitante de la zona, señala.
Bastante preocupante, ya que uno no puede estar tranquilo, no puede salir con la familia a comer algo, a pasear, uno no sabe en qué momento puede suceder algo.
A pocos días de las elecciones, el crimen organizado ha reforzado sus ataques en zonas de la costa ecuatoriana.
Y el régimen talibán celebra 2 años desde su retorno al poder en Afganistán.
Los talibanes afganos festejaron el martes el segundo aniversario de su regreso al poder. Banderas del Emirato Islámico de Afganistán, el nombre dado oficialmente al país por sus nuevos dirigentes, ondeaban en los controles de seguridad de la capital Kabul, que cayó en manos de los islamistas el 15 de agosto de 2021, cuando el gobierno respaldado por Estados Unidos colapsó y sus líderes huyeron al exilio. Estamos celebrando aquí la independencia y la libertad de Afganistán, la libertad que la gente ha estado esperando durante 40 años. El saqueo y la corrupción que existían en el sistema y las instituciones gubernamentales ha disminuido. Incluso podemos decir que su nivel ha bajado a cero. El gobierno declaró feriado el martes y organizó caravanas en las calles, pero no todos celebraban.
La economía de China ha tenido un desempeño peor de lo previsto, reflejando un crecimiento de 3 de sus pilares para el mes de julio, según cifras públicas. El Banco Popular chino recortó la tasa de sus préstamos FML en 15 puntos básicos, el mayor desde 2020 a 2,5%, medida que indica que su economía necesita ayuda. Y cientos de desaparecidos hay todavía en Lahaina, epicentro de los incendios en Hawái. A diario se reportan más víctimas fatales. Laura Sepúlveda con lo más reciente.
Una semana después de iniciados los incendios en Hawái, son 99 los decesos confirmados a cuenta de la catástrofe más grande de Estados Unidos durante el último siglo. Autoridades apelan a la sensibilidad del público y piden ver más allá de los números. El gobernador George Green explicó cuán complicadas son las labores de búsqueda. El reconocimiento de víctimas en algunos casos se lleva a cabo a través de pruebas de ADN, pues son cuerpos irreconocibles. Un 86% de las construcciones destruidas son residenciales, por lo que 2.000 viviendas han sido acomodadas para dar refugio a quienes lo perdieron todo. El gobierno pidió a quienes tienen vivienda disponible en Hawái que la pongan a disposición de quienes quedaron damnificados. El mandatario confirmó que algunas llamas aún siguen activas.
Van a tener lo que necesiten. Hoy FEMA aprobó 50.000 comidas, 75.000 litros de agua, 5.000 camas, 10.000 cobijas, así como otros suministros de refugio para los sobrevivientes desplazados de sus hogares.
Los retos de seguridad, como sucede tras una tragedia de esta magnitud, se suman a la realidad de los residentes. Saqueos han sido reportados en la zona mientras muchos cuestionan las labores de quienes los representan.
Es una sensación desconcertante cuando llegan los bomberos y no tienen agua.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la noticia deportiva hoy en el mundo del fútbol ha sido la del brasileño Neymar, que ha salido oficialmente del Paris Saint-Germain y ha fichado con el Al Hilal de Arabia Saudita.
El club de Arabia Saudita Al Hilal anunció el martes la contratación del delantero brasileño Neymar, que deja el fútbol francés luego de 6 temporadas. Neymar, de 31 años, había llegado al PSG en 2017 procedente del Barcelona, en un traspaso récord. Aunque su recorrido se vio lastrado por varias lesiones que lo apartaron de partidos decisivos, anotó 118 goles en 173 juegos con el equipo francés. Ganó 5 ligas francesas y 3 copas de Francia, pero no logró llevar al club hasta el ansiado título de la Liga de Campeones. Al final de la temporada pasada, algunos ultras parisinos en conflicto con la directiva acudieron frente al domicilio del brasileño para exigir su partida, acentuando la fractura entre el jugador y el club. Su nuevo equipo, finalista del último Mundial de Clubes, es considerado uno de los favoritos al título de la Liga Profesional Saudí, junto a otros como Al Nassr de Cristiano Ronaldo y Al Ittihad de Karim Benzema.
Luces, cámara, acción. Hablemos de la cantante Madonna, quien este miércoles cumple 65 años. La reina del pop, Alejandro Escalona.
Esta semana de mediados de agosto, Barbie sigue siendo la película más vista en América del Norte. El fenómeno cinematográfico de la directora Greta Gerwig se mantiene como el número uno de la taquilla tras un mes de su estreno. Desde hace una semana, la película de Warner Brothers cruzó la marca de $1,000 millones a escala mundial. Es la segunda película más taquillera en la historia de Warner Brothers, detrás de Harry Potter and the Deathly Hallows Parte 2 de 2011. La segunda mitad del dúo Barbenheimer Open Oppenheimer de Christopher Nolan regresa al puesto número 2 luego de una semana en el número 3. Oppie fue estrenada a la par de Barbie. Mañana miércoles 16 de agosto, Madonna está de cumpleaños 65, cumple la madre de Lourdes, Rocco, David Banda y Mercy James. Lady Madonna Veronica Ciccone nació en 1958. Este segmento llega a ustedes por VozdeAmerica.com, Radio Entretenimiento. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Desde la hermosísima isla de Malta, les saluda ser el protagonista de Burnout Barcelona, una historia paralela de
Terminamos nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Bendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra